Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que ya ha entrado el frío en Alicante, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana a semana te trata de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Y me acompaña, pues, esto, como era siempre y como volverá a ser siempre, don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien. Bien, lo que pasa es que no hace tanto frío en Alicante porque don Carlos está en pijama, pero no con el batín, que era habitualmente su indumentaria en estos últimos episodios que grabamos.
Así evidentemente, que dado que no te puedes fiar de las previsiones meteorológicas que dicen que llueve, que tal, igual, yo soy realmente el Aemet perfecto. Ahora mismo me encuentro en la mar de bien, estoy a gusto, señal de que no hace gran frío.
Don Carlos, hay humedad, evidentemente ya y tal, también nos acompaña.
Pero estoy haciendo ejercicio para poder ver al Hércules ahora, el Hércules Murcia, que es un partido que promete de tercera división B, o no sé qué soy yo.
Promete lo que me digamos.
Estamos grabando el domingo con idea de emitirlo los lunes, que va a ser la idea, igual que estoy haciendo ahora streaming todos los días durante la semana, que el lunes me cubra y podamos emitir Fuera de Series con el formato clásico con Jorge y con Don Carlos todos los lunes. Nuestra intención a partir de la semana que viene es emitirlo los sábados por la mañana en directo para aquella gente que nos pueda seguir a través de las redes sociales, especialmente a través de Twitch, twitch.tv/Fuera de Series, intentar hacerlo sobre las 10, es work in progress. Intentaremos hacerlo y ponerlo y avisarlo antes.
No va a haber ni uno
que lo ganábamos, ¿no?
El sábado. O sea, apuesto lo que queráis.
En fin, vamos a traeros todas las noticias de la semana, la agenda nuevamente por parte de don Carlos, que no sé si recuperado o no su tirando de las cadenas, veremos a ver si al final no lo trae esta misma semana la que viene. Volveré a como os cuando se ha escrito un email, respondiendo a todas las preguntas que nos hacéis llegar por redes sociales y que nos hacéis llegar también a través de la encuesta que hacemos para el Power Rankings, que comentaremos después. Acabaremos con nuestras recomendaciones y haremos un tema, pues cuando tengamos interés, que esta semana se lo queremos dedicar a RTV Play y en concreto al documental que están haciendo sobre Ruiz Mateos, que he visto que me ha gustado mucho. Es una semana lo que más me ha gustado con diferencia de la televisión ha sido el documental de Lola, que es mi recomendación de la semana en Movistar Plus, y el documental de Ruiz Mateos. Antes de todo eso, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de la semana, que es Heyu. Heyu es un nuevo servicio de streaming con una propuesta única, solo y exclusivamente reality shows. Por 4,99 euros al mes disfrutarás del mayor catálogo de realities de la historia. Y cuando decimos el mayor, no estamos exagerando. Más de 300 programas diferentes con todas sus temporadas. En Heyu, con encontrarás los shows de las celebrities más tops, desde las Kardashian, a los Jenner, a Paris Hilton y todas las ediciones mundiales de las Real Housewives. Pero eso no es todo. También podrás disfrutar de reality sobre decoración, cocina, moda, adentrarte en las profesiones, más fascinantes que te puedas imaginar, siguiendo el día a día de policías, investigadores privados, azafatos de yates de lujo, tatuadores, empleados de casas de empeño, de gimnasios y mucho, mucho más. En Heyu tendrás también un montón de docu-reality sobre crímenes reales, descubre la cara nunca vista de los secretos más inconfesables de la mano de sus protagonistas y de voces expertas. Con estreno simultáneo no te perderás nada y nadie te hará spoilers en redes sociales. Apúntate a la prueba gratuita sin compromiso en heyu.com. Nuestro agradecimiento a Heyu por patrocinar Fuera de Series durante esta semana. Y vamos ya a materia, si os parece, Jorge. Bueno, ¿cuánto frío hace en Bruselas? Que he dicho Alicante directamente, pero no sé cómo está la cosa por allí.
Pues hoy hace frío, además hoy ha empezado a llover, que llevamos es muy curioso, llevamos un mes que ha llovido muy poco, así que ha empezado a enfriar, pero bueno, la semana que entra ahora es cuando sí que la cosa se pone ya, o sea, mínimas de 0 grados, 1 grado, menos 1, y ayer lo miré, si quieres, espérate, voy a mirarlo yo y lo confirmo, pero la semana que viene ya, el sábado da más nieve, voy a mirarlo ahora. Ya no dan nieve, pero eso, mínimas de 0, menos 2, 1, 1 y máximas hoy de 9 grados, ya mañana de 7 grados, 8, 6, 4 y demás. O sea que el frío de verdad empieza ya, ¿no?, a Bruselas esta semana. Sí.
Bueno, lo que tenemos también es una avalancha antes de que de nieve de noticias. Vamos para allá.
Pues tenemos un montón de noticias. Las he dividido así un poco en bloques para que también las, igual me hace hablar varios de golpe. Y nada, vamos para allá. Renovaciones que hemos conocido esta semana. Por un lado, Ragnarok, la serie de Netflix, que renova por una tercera y, este caso, última temporada. Fantasmas, esta comedia así un poco de humor un poco
un poco,
oscuro.
Sí.
La ha renovado por una cuarta temporada. Y luego una renovación sorpresa que yo creo que nadie se la esperaba o que nadie se... bueno, que ha sido toda una sorpresa, he dicho otra palabra. Tabú, esta serie que hace 5 años, si no me equivoco, fue la primera temporada, pues de repente esta semana han anunciado que está en marcha la segunda temporada. Y bueno, la serie que, bueno, en su momento, sobre todo el alumno que tenía era porque estaba Tom Hardy, estaba ahí al pie del cañón como protagonista y con Steven Knight detrás de la cámara. Y la caso que en su momento sí que hubo bastante revuelo y sí que parece no, que gustó bastante, pero no se supo nada de ella y de repente ha aparecido.
Sobre esta es curioso porque la serie está renovada formalmente por la BBC desde el 2018. Lo que ha ocurrido es lo que decía Jorge, ¿no? Lo que todos sabemos es que Steven Knight pues hizo Peaky Blinders, que ahora parece que concluye, aunque parece que pueda tener continuación como un spin-off o con una película. Ha estado haciendo Sí para Apple TV Plus, que es uno de los grandes lanzamientos que tenía inicialmente con Momoa, pero que luego se ha difuminado bastante, como prácticamente todas las series de lanzamiento inicial de Apple, aunque The Morning Show ha tenido yo creo un renacimiento al principio de esta segunda temporada, y como os digo, formalmente estaba renovada desde el 2018, pero no se sabía absolutamente nada de ella, y ha sido una declaración desde Steven Knight, hablando no sé exactamente de qué, diciendo que tiene 6 de los 8 guiones, de los 8 episodios que le espera que tenga esta segunda temporada ya escritos. A partir de ahí, échale un galgo, porque veremos a ver Hardy, que ahora está convertido en una de las, desde luego con Venom, una de las estrellas más importantes de Hollywood, que cuadre las agendas. Yo creo que es un caso muy similar a lo que ocurre con Luther, que ellos se lo pasan muy bien y quieren hacerlo, pero veremos cuándo hace el encuentro, o evidentemente con Sherlock, que nuevamente encontrar la agenda de los creadores y los actores es tremendamente complicadas. Y sobre fantasmas, la parte curiosa de esta es que funciona muy bien la serie original inglesa, pero está funcionando tremendamente bien la adaptación americana. De hecho, ha sido la primera serie a la que se le ha dado el Back Nine, la temporada completa en Estados Unidos, y ha sido quizás el mejor estreno que ha habido este año en televisión en abierto, que antes era muy significativo cuando hacíamos, y esto lo comentábamos hace 10 años, pero ahora bastante menos. Pero bueno, a ver qué ocurre con ello y a ver qué continuación tiene, porque se puede ocurrir algo similar a lo que ocurrió con The Office, que funcionó muy bien la serie británica, pero que la americana incluso funciona todavía mejor, aunque el peso que tienen las series de comedia, desde luego en canales en abierto americanos, es otra cosa. Y Ragnarok es la que yo tengo perdida, porque esa sí que no he visto nada. Don Carlos, tú sí que la ves, ¿no?
No he visto nada de Ragnarok.
Te voy a comentar lo de Tom Hardy, porque yo creo que sí que, además, habrá bastante predisposición, porque Tom Hardy tiene un papel muy, muy, muy gracioso y muy, muy peculiar en Peaky Blinders, que de hecho reaparece una temporada cuando nadie esperaba que fuera a reaparecer. O sea, que imagino que predisposición habrá, pero claro, imagino que la pasta que le pagan por hacer Venom y Venom 2, pues es bastante más suculenta que la que le paguen por hacer esto. Pero bueno, seguro que buscan un hueco y seguro que encuentran el sitio para rodar esta nueva temporada.
Hombre, yo creo que no se meten en el follón de hacer los guiones si no tiene la confirmación de que no sé si en el 22, el 23, el 24, el 29, pero que Hardy va a querer hacerlo. Eso lo tengo bastante, bastante claro. Más cositas que tengamos, tenemos estrenos y algunos tremendamente cercados a nuestro corazón también, Jorge.
He hecho dos bloques, uno de anuncios de estrenos y luego anuncios de estrenos, pero con un trailer, es decir, ya productos que están, pues eso, ya en la recta final de salida. Uno, yo creo que el que más nos va a alegrar y el que más nos ha sorprendido, Fraggle Rock, ahí ni más ni menos, estos muñequitos que son, vamos, todo, en su momento, en su infancia, fue todo un bombazo y que tenemos la melodía, la traducción al castellano metida en la cabeza toda la gente de nuestra generación y las de atrás. Y luego coñas como decir lo de los curries, eso es el momento que tú haces esa broma y alguien lo entiende, dices tú
viste de los míos.
Efectivamente, pues los muñequitos de Jim Henson que volverán y además muy pronto, en enero de 2022.
Sí,
era deliciosa esa serie, ¿eh?
Apple había confirmado que había llegado al acuerdo con Jim Henson. De hecho, la serie originalmente en Estados Unidos se emitió en HBO, los episodios los tenían cogidos ellos. Durante la cuarentena habían hecho una serie de episodios precisamente hablando del confinamiento, de lo que llevaba, entre cada uno de los personajes estaban separados entre sí, una serie menor, y vamos, todo el mundo daba por confirmado que esto se iría adelante, que sería una continuación, y bueno, pues nos llega muy prontito, nos llega en enero del 2022. Hay aquí, no hay un tráiler como tal, es un pequeño teaser con la canción americana de fondo, y es espero que recuperen la versión española cuando lo hagan aquí, porque además Apple prácticamente todo lo que estrena lo estrena también doblado, y a ver lo que hay, pero desde luego sí que es una gran noticia, porque es una serie que desde luego nuestra generación la marcó total y absolutamente y que todos recordamos, como decía Jorge.
Luego, también relacionada con Apple TV Plus, The After Party, la nueva serie de con Chris Miller y Phil Lord, y luego otra serie más, los King, que no paran de hacer cosas y no paran de, y bueno, yo que van a hacer todo lo que quieran y más, pues tienen un nuevo proyecto también, Happy Face, que en este caso para Paramount Plus, que Paramount Plus está vetado hablar de esta plataforma. Luego comentaremos por qué, pero bueno, que tiene un nuevo proyecto y ahí irán.
Sí, y luego tenemos, junto con Star Trek, son quizás el otro gran baluarte, son los grandes creadores que tienen, y ahora que intentan unificar todo, ellos han hecho series originalmente para CBS, han hecho The Good Fight, que fue una de las puntas de lanza y que sigue siendo de lo que era en su momento CBS All Access, y ahora Paramount Plus, y recientemente han estrenado The Bight en Showtime, y en eso también hicieron en su momento Your Honor para Showtime, es decir, se han metido en todas las plataformas y todas las cadenas del conglomerado de Viacom y están, pues eso, son uno de los creadores de cabecera junto con el universo de Star Trek, que luego comentaremos, desde luego, de Paramount Plus para su despliegue internacional y para su funcionamiento internacional. A ver qué ocurre.
Me empiezan a recordar a JJ Abrams. Después
sí, es más un rollo Ryan Murphy.
Sí, justo.
Yo creo que no es tanto, desde luego, con Greg Berlanti, porque ellos sí que prácticamente escriben todos los guiones, aunque tiene un equipo de guionistas alrededor, y si no dirigen, sí que coordinan, están mucho más pendientes. De hecho, no suelen simultanear los proyectos, sino cuando están en uno, es cierto que termina una semana con uno y se empiezan con el otro, pero al final no tienen tantísimo. Es más un Shonda Rhimes, un Ryan Murphy en la actualidad con su contrato en Netflix, lo que ellos están haciendo a día de hoy, desde luego, en Paramount Plus.
Y luego tres anuncios también de series nuevas y tres producciones españolas, y os va a sorprender porque la primera es de Movistar Plus, así parece normal. En este caso es Apagón, que es este podcast que tuvo del que se ha hablado tanto y tanto comentado, y de hecho ahora está con el rollo el bulo que se ha intentado de que puede haber un gran apagón, ha vuelto a tener un nuevo tal. Y luego lo curioso es que tenemos dos producciones españolas, pero en este caso para Disney Plus, que será la serie de Valenciaga, su primera producción española, y también Starplay se apunta a hacer producciones aquí en España, y su primera serie será Express.
Sí, Express la conocíamos ya desde el principio. Fue en su momento cuando se habló de que, o se confirmó que Starzplay se iba a meter a hacer producción española con el creador de Vis a Vis, con Maggie Cibantos, una de las protagonistas también haciéndolo, acerca del mundo de los secuestros Express. Maggie Cibantos, la sinopsis es que ella se ve afectada por un secuestro Express y a partir de ahí deja su trabajo como policía para establecer un grupo que combata los secuestros Express. No sé exactamente cómo quedará después, podéis ver un poquito en el tráiler. La parte del apagón, bueno, pues con curioso y sobre toda la parte de los guionistas y los creadores que tienen detrás esta adaptación del Gran Apagón, del programa de Podium en su momento. Y Valenciaga es lo que más me sorprendió a mí. Se dio a conocer el pasado día 12, que era el día de Disney Plus, porque es el día que se conmemora el lanzamiento de la plataforma en Estados Unidos. Aprovecharon para decir que tenían cerca de 25 o 50 series en Europa en funcionamiento, y que la primera serie española que iba a tener la plataforma era esta biopic o esta serie alrededor del mundo del diseñador Valenciaga, que desde luego no es lo que espera cuando piensa en Disney. Yo pensaba que iba a ser algo más de animación o alguna cosa. Es cierto que Disney a nivel internacional incorpora también las series adultas que en Estados Unidos tienen en Hulu, que tienen ese vertical de Star donde están estrenando muchas de sus cosas, pues recientemente, por ejemplo, solo Asesinatos en el Edificio y cosas similares, aunque le queda todavía alguna cosa de FX, pero a mí sí me llamó muchísimo la atención de que se lanzase de buenas a primeras en vez de hacer un producto más familiar e infantil, que es el que pensaríamos como producto tradicional de Disney, que se metiesen a hacer desde luego un biopic sobre Valenciaga.
Y luego tenemos tres series más que en este caso anunciar, porque tenemos trailers. Por un lado, 1883, ese spin-off de Yellowstone, que yo no la he seguido, pero todo lo que he leído es bueno, y todo el mundo que la está viendo le encanta esa serie, con lo cual
a mí me fascina. Don Carlos Peña, ¿va a ver alguna cosa de Yellowstone?
No, yo con ver las series de los canales de siempre llego bastante, y consigo así meterme en Netflix o en Filmin una vez cada 15 días o en HBO, porque es imposible.
Yellowstone es una, a mí me parece una maravilla. En el último programa precisamente de Lorenzo Mejino, el Traveling Series lo comentaba, y comenta toda la parte de Nevada y cómo, Nevada, de Oregón, y de cómo llegaba todo allí y de la serie. A mí me parece de lo mejor que se está emitiendo a día de hoy. El problema es la distribución en España. Nos ocurre exactamente igual que nos ocurre con Star Trek, y es que aquí solamente llegaron las dos primeras temporadas, llegaron además a través del canal de la TDT, que es Paramount, aunque luego lo tenían en su web. y falta la tercera y la cuarta. Yo creo, la tercera no se ha estrenado todavía en España, la cuarta, que es la que está actualmente en emisión en Estados Unidos, no se ha llegado ni se ha planteado. Yo creo que se está guardando también para el lanzamiento con Paramount Plus, aunque en Estados Unidos los derechos son una cosa muy extraña, porque lo vendió Paramount todo a Peacock, a NBC, y es donde tienen las tres primeras temporadas. Y la cuarta, formalmente, lo único está en una aplicación que es Paramount, que la tienen cuatro personas y que todo el mundo la ha empezado a descargar ahora para poder verlo directamente ahí en Estados Unidos con anuncios. Yo creo que esta, con el lanzamiento de Sky Showtime, que luego lo comentaremos con el tema de Star Trek, es una de las series, junto con todas las de Star Trek, que Paramount tiene para poder lanzarse, pero es cierto que está ahí en medio, y este es uno de los primeros spin-offs que hay. De hecho, hubo en los primeros episodios dos escenas para lanzar los spin-off. Esta, que es 1883 o Y2.1883, dependiendo de cómo lo veáis, no sé al final cómo se quedará. Y luego otro que es 4X, que es sobre un rancho, en este caso en Texas, que hay un personaje que llegaba viniendo de hace en Yellowstone, que en los primeros episodios de la nueva temporada marcha para este Texas, que es otro de los spin-off. Eso sin contar con la nueva serie también de Taylor Sheridan, que es el otro gran creador que tiene ahora Paramount Plus, que es Mayor of Kingstown, que es la protagonista por Jeremy Renner y por por el coach de Friday Night Lights, que se me ha ido totalmente el nombre, por Kyle Chandler, que se acaba de estrenar también y que todavía tampoco tiene casa en España, porque aunque nos parezca mentira, sigue viendo un montón de series que se estrenan allí que no se llegan aquí. En fin, que tiene una pinta espectacular. A mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Luego también otro que tiene una pinta muy muy espectacular es de Gilded Age, que es la nueva serie de Julian Fellows, Julian Fellows, ¿no? Julian, uh-huh. Julian Fellows, el creador de Downton Abbey, que bueno, que en este caso salta de Reino Unido a Nueva York, el Nueva York de finales del 19, en la que hay una familia, una serie de magnates del ferrocarril. Pues veremos a ver qué ocurre, pero bueno, con tres pesos pesados y tres mujeres en este caso, Christine Bransky, Carrie Coon y Cynthia Nixon, que bueno, que tiene una pinta muy, 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 muy buena.
Dinero se han gastado todo el que han querido, lo mismo que teníamos en Downton Abbey, y tenemos pues esa traslación y nuevamente esas series de tacitas y esas conversaciones de mesa camilla tramando cosas no especialmente buenas. Es un minutito apenas solamente el trailer de The Gilded Age, pero vamos, ahí me tenéis el primer día. Me tenía solamente por la temática, porque me atraía mucho por Fellows, que yo creo al final es un maestro en lo que sabe hacer ella. Pero como decía Jorge, a mí me pones a Carrie Coon y me pones a Christine Baranski, Cynthia Nixon, está bien. Pero esas dos, que son dos de mis actrices vamos, favoritas y fetiches, ahí me tienes el primer momento. Y luego, bueno, pues el otro que tenemos es, recordando también viejos tiempos y el principio de los internetes, Jorge.
Sí, sí, tal cual. Yo me aluciné porque cuando vi el tráiler, vi el nombre, digo, ¿de qué debe ser esto? Y claro, luego cuando vi, digo, joder, vaya tela hacer una película de esto. Pero sí, Pam y Tommy, que en este caso es Julio quien nace, los protagonistas son Lily James y Sebastian Stan, pero también está por ahí Nick Offerman y Seth Rogen, que van a ser la parte, pues eso, del que provocaron realmente todo el escándalo, y está basada en la historia de la difusión de internet, de aquel vídeo íntimo del, no sé si fue la noche de boda, bueno, fue la luna de miel.
Fue el vídeo que rodaron ellos en el viaje de novios.
El viaje de novios.
La luna de miel, ¿no? De Pamela Anderson y Tommy Lee en su momento, pues eso, que es un momento, además incluso tiene el guiño este de cómo se conectan con el modem y el sonidito del modem conectándose, que en su momento fue pues toda una revolución, este tipo de cosas que todo el mundo estaba comentando, que todo el mundo que estuviese en internet, y o sea, me quedé alucinado de ver que se haya hecho una historia de esto y que bueno, encima tan en serio, porque pues, está haciendo la producción, tiene muy buena pinta y gente muy muy potente, pues eso, decimos los protagonistas Lily James, y que además la caracterización es espectacular, sí, tanto de Lily James como la de Sebastian Stan haciendo en este caso de Tommy Jones, pero luego creo que el tener a Nico Ferman ya se rollen es una garantía de que esto va en serio, y que bueno, a ver, es una gran vergada, pero bueno, a ver qué tal sale el invento, pero bueno, bastante peculiar el trailer y bastante peculiar la serie. Sí.
Yo entiendo que lo tienen que tener legalmente todo muy atado, y es una época de... Yo, don Carlos, tú te recuerdas a lo mejor, yo creo que en España se vendió con el interview, con el Primera Línea, la cinta, ¿no? En VHS.
Sí,
¿tengo
sí.
ese recuerdo?
Yo no sé si se vendió o se regaló alguna promoción. Yo creo que fue interview, que era para un momento que estaba la revista un poco baja. Y yo no sé si se vendió, o yo te digo, creo que fue una promoción que hicieron.
A mí me suena un montón de ver la VHS, que aquí lo vemos, ¿no? Vemos primero la cinta, la vemos en VHS, y el trailer concluye con el salto de ya no se puede controlar cuando llegue Internet. O sea, al final, claro, bueno, pues puedes secuestrar las cintas, podrías llegar a encontrarlas y quemarlas, pues como hizo en su momento el marido de Harry Lamar, de todo lo que había en su momento de éxtasis y cosas similares, pero cuando
llega... No lo consiguió.
No, pero sobre todo eso, en el momento que llega Internet, ahí ya las cosas bastante, bastante más complicadas. Y lo que decía Jorge, ya lo vimos en las fotos que hace un mes aproximadamente mandaron de rodaje, de la caracterización de los dos. Stan yo me lo podía imaginar, ¿no? Y al final podría ser. Pero sobre todo, un icono como era Pamela Anderson, encontrar a alguien que pudiese hacerlo, y tengo que reconocer que desde luego te lo crees. O sea, Lily James, que sale en varias escenas inicialmente del tráiler, haciendo la Pamela Anderson con el bañador rojo en Vigilantes de la Playa, te la crees perfectamente. Es una cosa curiosa, y lo como te digo, no sé, entiendo que legalmente tiene que estar todo atado, no sé cuántas cosas van a volar para arriba y para abajo de esto, no sé si está adaptada de alguna novela, que es normalmente la forma que Hollywood tiene de cubrirse las espaldas, es adaptar novelas, porque de esa forma ya toda la parte legal, la gente que hizo la editorial ya lo cubrió en su momento. Pero no lo sé. Ahora, verlo sí. Y es que al final, pues también, si los Fraggles fueron cosas de nuestra infancia, esto no tanto la infancia, pero desde luego que todos lo recordamos ahí. ¿Alguna cosita más,
Jorge, que tengamos ahí? Pues un par de cosillas más, noticias. Una curiosidad y otra de premios. Los Ondas, que fueron la semana pasada, que es los primeros premios, aunque no son específicamente de series, pero sí que ya tocan algún palo de series y de.
Sí, por los fotogramas de plata también ha ampliado también ahora.
Justo. Pues los siguientes son los premios 4K, que se darán el 11 de diciembre. Y bueno, en la página, aquí en fraseries.com. Podéis ver un artículo con todas. Las que más destacan quizás sean las producciones de Movistar Plus, porque tienen ahí, sobre todo Hierro y La Fortuna, pues que tienen un montón de presencia, pero bueno, tenéis de todo. En ficción tenéis tanto Hierro como La Fortuna, también Historias para no dormir, y también Maricón Perdido, que justo fue el que se llevó la producción esta de Bob Pop, que se llevó el Ondas la semana pasada. En Mejor Interpretación Masculina tenéis Alberto Mel por La Fortuna, a Darío Grandetti por Hierro, que yo apostaría por él, Javier Cama por Venga Juan, porque es inevitable, y Javier Gutiérrez por Reyes de la Noche. Y en el caso de Mejor Interpretación Femenina, Ana Polvorosa también por La Fortuna, Candela Peña por Hierro, que también yo creo que era normal que estuviera ahí, Mariel Verdú por Ana Tramel, que esta no la he visto y todo el mundo me la recomienda y me dice que está muy bien, y luego Nadia Santiago por El tiempo que te doy.
El tiempo que te doy, sí. Sí, yo creo y que las luego, de La Fortuna son las que son un poco así, porque es una serie que ha pasado para todo el bombo que había sin pena ni gloria. Es decir, igual que lo detectamos, yo creo, el primer fin de semana, cuando Movistar Plus no mandó ninguna nota de prensa diciendo ha sido la serie más vista, mejor y cosas de estas, que por ejemplo lo hizo hace 3 semanas cuando el estreno de Lola, de que había sido el documental más visto y cosas similares. Yo creo que al final no les ha funcionado. Veremos en los premios. Es cierto que Movistar esa parte la gestiona muy bien, aunque yo creo que comparando una con Hierro con La Fortuna no tendría ningún género de duda. A ver qué es lo que ocurre. Y en masculino yo apostaría por Javier Cámara. Y más aún después de que se estrene ahora Venga Juan, que luego ahora mismo lo comentaremos con los estrenos de la semana. Yo creo que es bastante factible que él se lo pueda hacer. Y por último, una noticia curiosa, ¿no, Jorge?
La curiosidad. En este caso, el cómo influye las series también al mercado inmobiliario. Si ya hablamos muchas veces de la gentrificación y como también incluso algunas series ayudan o moldean un poquito ese fenómeno, pues en este caso una pequeña casita que hay en Nueva York, que sale un ratillo en esa serie de gente humilde que se llama Succession, que se vende por nada más y nada menos que 23,3 millones de dólares. Y es la casa que durante un par de episodios en esta última temporada de Succession, que es la casa de Rava, la exmujer de Kendall, en la que bueno, es como el búnker o el cuartel general de Kendall durante el inicio del motín, de que como empieza esta tercera temporada, y pues bueno, una sobra.
Casi al lado del palacio de Italia de Caravaggio, ¿no?
una salvajada. Si ya en la serie alucinas cuando la ves, pero claro, cuando ves las fotos, y yo estoy viendo fotos de la terraza, y me parece, después de la terraza de, creo que es en The Morning Show, que también hay un par de terracitas, que en la vista no está del todo mal, tampoco tiene una vista de Nueva York bastante despejada, puedo decirlo, pero creo que lo de esto juega en otra división. Vaya salvajada.
Había un artículo esta semana pasada en el, creo que está pasado la anterior, en el Hollywood Reporter, hablando con la gente de localizaciones, de cómo encontraban los sitios para Succession, de decir, es que tienen que ser muy caros, pero nosotros no tenemos todo ese dinero. Hay que ver cómo jugamos y cómo encuentran muchas veces huecos entre que queda alguno libre de alquiler y entra otra persona distinta y logran medio moverlo y logran hacerlo, y es curiosísimo. Y la otra cosa aquí es No me acuerdo exactamente por qué fue, pero de repente de estas cosas del algoritmo de YouTube me empezó a sacar vídeos de gente que tiene canales de YouTube que muestran casas multimillonarias, apartamentos. Este es barato comparado con algunos de los que ha salido en Nueva York, a cosas como grandes castillos remozados en Francia y cosas por el estilo, con varias decenas de miles de millones de reproducciones. Es decir, que dinero tiene que dar por la parte de YouTube, pero hay dos o tres individuos por ahí en medio curiosos. Si tenéis un rato y queréis perder tiempo, buscar por ahí, porque y si no ya el algoritmo lo sacará, de gente que tiene canales de YouTube, porque hay de todo, de casas. La más barata que yo creo he visto era sobre 10 millones de dólares, de ahí está haciendo lo que queráis, mostrando va con el editor y va enseñándote todas las habitaciones y todas las cosas que tiene y lo que hay.
Este en concreto, eso, si entras en fueradeseries.com también lo podéis ver, 2.045 metros cuadrados de casa, yo creo que está bastante apañada, o sea, es adaptable a cualquier necesidad o a cualquier número de familia, desde de 1 a 100 personas en función de tu familia, yo creo que os podéis adaptar.
Y número de aseos y cosas de ese tipo que sea.
No, pero sí, te debo decir, 5 dormitorios, 4 baños, 2 tocadores, por si acaso con el baño también, cocina, y luego la terraza privada que os estaba comentando, tiene nada más y nada menos que 850 metros cuadrados.
Para meter un campo de fútbol, prácticamente.
Un restaurante, si quieres montar un restaurante en parte de la casa, y no hay ningún problema, que no te vas a cruzar con ningún comensal, seguro. En fin, qué obsceno, pero bueno. Curioso.
Aquí tenemos las noticias de las más serias a los más trailers, a los más divertidos para poder comentar. Vamos a ir con el calendario de series. Don Carlos nos va a traer todas las semanas, como ha hecho siempre, las estrenos desde hoy, lunes, que estés escuchando, 22 hasta el próximo 28. Antes de eso, como entre el pasado streaming y este se nos queda alguna, voy a contar yo lo que se ha estrenado ese pasado fin de semana, por si alguna cosita se os ha escapado. El pasado viernes tuvimos 1 millón de estrenos, tuvimos Rumbo al Infierno en Netflix, tuvimos Estación 19, su quinta temporada en Disney Plus, tuvimos Slasher Solsticio en Dark, y luego sobre todo los tres grandes estrenos que había era Cowboy Bebop, esta adaptación del anime, que tiene un seguimiento con muy poquitos episodios, pero un seguimiento brutal y una legión de fans monstruosos en Netflix. La Rueda del Tiempo, la gran apuesta de fantasía hasta que llega el Señor de los Anillos de Amazon Prime Video. Las dos además tienen en común que las críticas no han sido especialmente buenas en ninguno de los dos casos. Y luego la segunda temporada de Vida Perfecta Movistar Plus, que le dio tantas alegrías tanto a audiencia como especialmente de premios en su momento. La primera temporada parecía que se iba a quedar ahí, pero al final tuvo un poquito más. El sábado pasado se estrenó la quinta temporada de Gomorra para la alegría de Don Carlos en HBO Max, y el domingo seguía las cosas en Star Play con Power, que es la gran franquicia que tienen ellos, haciendo Power Book 2 Ghost. Eso es lo que fue durante el fin de semana pasado. Ahora, Don Carlos, ¿qué tenemos de aquí del 22 hasta el 28?
Pues no, te dejaste la más interesante de todas, que fue el miércoles, el estreno de la temporada número 12 de Blue Bloods con Tom Selleck
el pasado y 17.
La familia.
Sí, señor.
Bueno, pues la cogí de casualidad. La verdad es que no ha hecho ninguna promoción ni se ha visto nada de nada en Fox, aparte que la ha enviado al canal segundo, a Fox Live, ¿no? Eso sí, al menos a hora de prime time, a las 10 de la noche, ¿no?
No, pero ya sabes que cuando tiene tantas temporadas, la gente que la ve, la va a ver. Y ya no hay mucho más.
Pues se ve que no hace nada, ¿no? Bueno, y correcto. La familia, lo de siempre. Quizás, bueno, lo único que me llama la atención es que no finaliza, y esto no es decir ninguna cosa, ni adelantar ni dar ningún spoiler, no finaliza con la cena en casa del padre, finaliza de otra forma. No sé si es que habrán decidido esta temporada quitar ya la cena final o lo que sea. Bueno, pues
arriba. ¿Qué tenemos la semana que viene?
¿Eh?
Dime. ¿Qué nos trae la semana que viene?
Venga, la semana que viene. Empezamos el martes con una crítica magnífica de una serie francesa, Possessions, que se estrena en Filmin, sobre un... habla de una boda y el asesinato del novio y la culpabilización de la novia, pero hay alguna cosa más extraña en medio que troza también lo fantástico.
Sí, es una producción francesa israelí y las críticas francesas, que es las que ha habido hasta ahora.
La pone como la mejor serie del año, dice que la crítica francesa, ¿eh? Así que tiene...
Yo le tengo curiosidad. La actriz tiene una pinta y en el trailer curiosa de lo que he podido ver yo hasta ahora. Desde luego tengo bastante, bastante ganas de verla.
A mí de luego me llama la atención. Ya te digo que como veo una vez a cada 15 días algo de Netflix o algo de Filmin o de HBO, pues posiblemente esta me apetece verla un poquillo. Bueno, el miércoles hay 3 estrenos. En Netflix, una historia real, con la vuelta de Wesley Snipes.
Sí, del que hablan maravillas de la interpretación de la serie, que tiene.
Es una miniserie.
El protagonista es Kevin Hart y Wesley Snipes hace un humorista que tiene un problema y necesita salir, y el hermano es Wesley Snipes, y yo todo lo que he oído es Hart, bueno, pues si te gusta él ya sabes lo que hace y las cositas que hace en las películas y los stand-up comedy, pero Wesley Snipes no demuestra, es que Wesley Snipes era muy buen actor, es que ¿sí? cayó esa parte ahí en brazo, pero es un tío muy muy bueno.
Muy bueno. Bien, el mismo miércoles en Disney, Ojo de Halcón, una ficción de Marvel, una arquera, un vengador, bueno, no quiero contar más para no decir, imagino que yo ya sabéis que no soy muy del universo de los grandes héroes, pero bien, parece que sea algo curioso. En Amazon Prime, Hannah, es la tercera temporada. Y bueno, como dices tú, imagino que la gente que la conoce la verá. Para mí me parece importante decir que se incorpora un actor que a mí me parece impresionante, que es Ray Liotta, que imagino que hará de persona bondadosa y afable, como y siempre cariñoso. Hace, y cariñoso, como hace en todas sus, como hace todas sus intervenciones. Y para acabar, en los canales, iba a decir vulgares, pero vulgares son porque nos hinchan la publicidad y yo no sé si es que pensaba que con la competencia disminuiría el número de anuncios, pero al contrario, se ha incrementado como se está incrementando el coste de la vida. Bueno, la tercera temporada de Motherland. Yo qué sé, me he cargado las dos temporadas desde conocerlo, ¿no? Porque me parecía una cosa así curiosilla de la serie inglesa, sabes que siempre me han llamado un poco la atención, ¿no? Mamá dice que no sabe qué hago viendo esa tontería cuando la pongo. Pero bueno, como es cortica, me entretengo y la veo un poquillo. No sé si habéis visto algún capítulo por otros.
Yo vi en su momento al principio del este y me pareció entretenida y divertida. Y aquí sobre lo que decías tú de Ojo de Halcón, desde luego es el gran estreno que tiene Marvel ahora, está adaptado libremente sobre uno de los mejores cómics de la última década, que es el que hizo en su momento Matt Fraction con David Aja, que además yo tengo el placer de que la edición completa hay un articulito mío que Julián Clemente me pidió y que tengo muchísimo orgullo de que esté ahí, igual que también en Visión, y le tengo muchísimas ganas. Tú también, ¿no, Jorge?
Sí, además yo creo que además va a jugar con el Hawkeye, es uno de los personajes, yo creo que al final todo el mundo tiene cariño porque es el único que no es junto con Bruja Escarlata, junto con la Viuda Negra que no son superhéroes, con lo cual inevitablemente pues te tiene que caer bien, y creo que puede funcionar bien. A mí el trailer es bastante curioso, también curioso el que hayan decidido el enclavarlo en Navidades coincidiendo con la fecha del estreno, y a ver qué tal. Yo tengo ganas de bueno, la vi el segundo, cortita lo único, ¿no? Creo que son 6 episodios solo.
Yo creo que sí, es el formato que ellos tienen, y luego pues eso, tenemos a Kate Bishop, a Hanley Stanfield como Kate Bishop, una Hanley Stanfield que a mí con el tiempo cada día me gusta más, me ha encantado lo que ha hecho precisamente hablando de series de Apple TV Plus, lo que hizo en Dickinson, que es una serie de esas pequeñitas que tiene Apple, que es divertidísima, entretenidísima, sobre la vida tremendamente aficionada, es un rollo como The Great, que están viendo todos los grandes estrenos que tuvimos la semana pasada con Catalina la Grande, algo similar hace con Emily Dickinson en Apple TV Plus, y ahí me gusta mucho. Y luego el resto de la semana relativamente tranquila hasta el domingo, don Carlos, que estrenamos.
Sí, el domingo hay tres estrenos. La serie nórdica que corresponde a cada semana, en esta ocasión está en Netflix, es Elfos, sobre una amenaza que ancestral con terror sobrenatural. A mí ya sabéis que eso, el gore y la amenaza, no me dicen mucho. Una que sí que me divierte mucho, que me gustó mucho, Venga Juan, que tú lo has anunciado antes, en HBO Max, que cada vez se incorpora más a ir abandonando los documentales y haciendo series. En la tercera temporada en la que nuestro querido Juan, pues ahora se encuentra en el punto álgido de su carrera, pero llega una pequeña cuestioncilla de unos papelicos de construcción municipal que pueden hacerle un poco de pupa. Y luego, siguiendo la costumbre de Calle 13, de los domingos por la noche, estrenar algún policíaco y prácticamente ya monopolizado, bueno, miento, no monopolizado porque precisamente hoy acaba una serie que es Petra, que es italiana, pero esta es prácticamente siempre son francesas, Gloria. Yo pensaba que sería un remake de, a lo mejor, de la famosísima película de Gloria, que tan impresionante era aquella de la mujer que oculta al pobre crío que los mafiosos quieren cargarse, pero no es exactamente. Es la protagonista de Candide Renoir, que, bueno, dice que es madre de 3 hijos, el marido desaparece y a ella le echa la culpa de que sea la la asesina se enfrenta, curioso, con la capitana de policía, y es un remake francés, desde luego, de Keeping Fight.
De una serie inglesa, esa es curiosa. Yo sobre Vengo Juan os puedo contar algo porque he visto ya prácticamente la mitad de la nueva temporada, la continuación de Bota Juan y de Vamos Juan, aunque al final no sé si le darán el nombre conjunto de la trilogía de Juan o qué ocurrirá, y esperemos que tenga mucho más. Continúa justo después de lo que vemos en la segunda temporada. El primer episodio se abre con un momento, es que no sé cuánto contar o dejar de contar, pero con Juan y una banda sonora que ya se ha contado cuál es la canción por algún sitio, pero si no quiero hacerlo, a mí me pareció espectacular, sencillamente maravilloso, y cómo todo se le derrumba por lo que decía don Carlos, porque de repente empieza a haber una investigación de qué ocurrió cuando él era alcalde en su momento en Pamplona, en La Rioja, cuando era alcalde en Logroño. A partir de ahí todo vuelve a montar todo el equipo, toda la gente, la misma fartasas, las mismas historias de miseria humana, que al final es lo que siempre tienes en Venga Juan, pero tremendamente divertidas. Es una de las mejores series españolas de los últimos tiempos, descacharrante por momentos, y como os digo, con los momentos cuando son duros, son tremendamente duros, de alguien que es un verdadero sinvergüenza. O sea, es que Javier Cámara, yo creo que solamente se salva por el hecho de que es Javier Cámara, pero todo demás es el ser más despreciable y ruin. O sea, ni Tony Soprano ni ninguno de los grandes antihéroes, es que no tiene redención posible. O sea,
oye,
es...
por cierto, ahora que dices Tony Soprano, ¿habéis comentado la tontería que dijo el creador de que, por supuesto, sobre Tony Soprano, sobre el final, el capítulo final?
Pero Chase lleva 17 años viviendo de decir qué ocurrió en la última escena. Lo ha contado
claro que murió, pues claro que no murió, chalao. Tienes que dejarlo como estaba, y yo no, Tony sigue ahí, acabaron de cenar y se fueron a tomarse una copa y ya está, fuera.
Es una cosa curiosísima porque le preguntaron en su momento, le volvieron a preguntar 5 años después cuando no tenía nada que hacer. El libro grandote que es de Soprano Sessions, que todavía está inédito aquí en España, pero que hicieron Mazzoli 6 y Alan Sepinwall, volvían a meterse otra vez sobre ello y ya volvió a ser otra vez comidilla y artículos y comentarios hace 3 años cuando salió el libro. Y ahora cuando sacaron The Many Saints of Newark, la película precuela, que parece que va a continuar o que va a permitir que hagamos una nueva serie de David Chase, que insisto, llevaba sin hacer nada, al menos en abierto, desde que acabó Los Soprano, porque tenía esa cosa llamada The Ribbon of Dreams, que primero iba a ser una serie, luego una película, luego una colección de películas en formato de miniseries acerca de la creación del Hollywood clásico, del movimiento de todas las productoras desde Nueva York a Hollywood, que se produjo a principios del siglo XX. Ahora parece que va a hacer la precuela. Él sigue. Las últimas entrevistas que le vi yo es que es un viejo cascarrabias. Es una cosa de, si yo lo que quiero hacer películas, pero no me pagan por hacer películas porque dicen que hago mejor series. Es que hace mejores series, David. Es que las haces.
Imagínate el fondo de armario que tendría, ¿sabes?
De Los Soprano.
Guardado ahí para resistir 10 años, yo creo, más
claro, de 10 años. Y que Los Soprano no se ve ahí. Es decir, lo que se ha visto después, los DVDs que se vendieron en su momento, de las temporadas completas, y a día de hoy con el streaming, es una de las series a las que el confinamiento permitió que muchísima gente se
sigue ahí, sigue siendo, yo me he puesto a mirar a ver si había alguna cosita, vuelven a hacer algún DVD o alguna cosa de ese tipo. He palmado el Big Bang Theory, pero estaba baratillo con las 12 temporadas, ¿no? Y sigue siendo de las destacadas para vender. Sí, sí, Soprano, sí.
Es que sí que es una cosa que tienes el paquete completo y
con descuento y todo, 50 euros, o sea, casi prácticamente como cuando la compré yo.
La serie completa, ¿no?
La serie completa. Sí, pero sí, me no que tanto Amazon como el Corte Inglés, bueno, por decir, no cifras, no decir empresa, ¿no? Como el Corte Inglés la colocan como de las primeras que están colocadas ahí para vender.
¿Siguen vendiéndose DVDs en lugar de Blu-rays?
Yo he comprado DVD y Blu-ray. No hay mucha cosa, la verdad que no hay mucha cosa, pero de esa antigua, al 50% que está en algunos sitios y en Amazon también, pues digo, voy a comprarme una, a regalarme una cosa de Navidad. Bueno, he buscado alguna cosa de Ley y Orden, de esas antiguas, pero de eso no hay nada.
Al final, pero como esto además era para Black Friday y luego para las ventas, sabéis, porque yo creo que lo recordáis todo desde el principio, pero si no lo recuerdo, que si vais a comprar en Amazon, si entráis desde amazon.fueradeseries.com, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos dará una pequeña ayuda para hacer todas vuestras compras. Lo estoy poniendo también en el newsletter, pero vamos, para que lo recordéis, cuando vais a comprar de Amazon, amazon.fueradeseries.com, que don Carlos lo hace siempre de una forma valorada. Teníamos, como decía, un poquito del tema del día, si nos da para debatir, para comentarlo, que es hablar un poquito de este cambio que ha hecho Televisión Española. El otro sería hablar de HBO+, que luego nos preguntan, o de Star Trek, que también nos preguntan, pero este por hacer algo alegre, que yo creo que está funcionando bastante bien, que es este RedTV Play, que de alguna forma sustituye lo que antiguamente teníamos a través de vídeo bajo demanda de Televisión Española, también del streaming en directo de sus canales, y luego incorpora muchas de las series que se estaban haciendo en su momento en Play Z o Play, como queráis llamarlos, y junto con ello tienen dos cosas que yo creo que son interesantes. Una, las series internacionales, y es que está trayendo series de éxito de los últimos 5 o 6 años bastante, bastante interesantes. Tienen Happy Valley, tienen Top of the Lake, y esta misma semana nos llegaba una nota de prensa diciendo que van a incorporar Guerra y Paz, la última adaptación que hubo de la novela, La Infamia, Harlots, Cortesanas, que también funcionó muy, muy bien, Victoria, alrededor de la Reina Victoria, y luego Unreal, que es una serie que a mí me encantó, sobre todo en su primera temporada, de cómo se hace un reality con muchísima mala leche, y está trayendo, como os digo, cosas muy interesantes y luego cosas propias. Tienen varios documentales chulos, alguno de ellos interesante, y a mí el que me ha fascinado, como os comenté, es el de Ruiz Mateos, El primer fenómeno viral, un subtítulo que a mí no me gusta especialmente, pero alrededor de la vida de Ruiz Mateos. Don Carlos, ¿tú has visto alguno? ¿Qué te ha parecido
el primero, de la serie? Primero. Bueno, a mí el portal de Televisión Española me parece que es un estará muy bien, muy bonito, muy apañado, pero lo de antes estaba mucho mejor. Antes cogías, llegabas tú el domingo, veías lo que había, sacaba por semana los documentales que se habían hecho la semana, las series que se habían hecho por la semana, los programas de gastronomía que se habían hecho la semana. Ahora es absolutamente imposible hacer esas cosas. Es un caos total y absoluto. Si te meter ahí y los documentales, te aprendes algunos hace 2 años, otros de 1 año, hacer una catalogación de documentales un poco sui generis, de esa forma de bélicos, si te gusta la sangre, si te gusta la casquería, cosas de tipo que yo, las películas tampoco lo entiendo mucho. En fin, además, cuesta un poco de ver. No, no, a mí, mucha parafernalia, pero ya digo que aquello prefería verlo porque veía todas las novedades sin ninguna pega. Lo de Luis Mateos, hombre, me llama la atención. La verdad es que el primero lo deja un poco así como Tony Soprano, digamos, ¿no? Como sí, como sea. Y quiero ver los otros, pero lo que pasa es que no he tenido tiempo. Y como sí que me parece un servicio interesante de lo de la televisión. Eso creo que tendría que hacer una televisión pública, ¿no? Cosas que han sido famosas, cosas que han sucedido ahí, pues hincarle el diente y meterle ello. Que Netflix hiciera la serie aquella de lo de León, de la concejala, bueno, de la jefe del PP, León y Cantarlo, pues es un poco llamativo que no sea la televisión pública la que lo haga. Muy correcto el reportaje, con muchísimo material de aquel tiempo. Las opiniones, pues, hay para todos los gustos, ¿no? Quizás yo creo que hay demasiada gente, entre comillas, favorable del ámbito de Luis Mateos, pero bueno, eso también es una opinión mía. Periodistas, algunos muy, muy buenos, y yo creo que es algo que da gusto verlo, ¿eh? Voy a ver si me encuentro un hueco para poder ver los 3 que me faltan.
Yo he podido ver los 4. A mí lo único es esta moda que últimamente tienen todos los documentales de tirar con la línea del tiempo para adelante, para atrás, para atrás, para adelante 28 sí, millones de veces. Eso es verdad. Aquí es continuo y además es que, claro, das tantísimos saltos porque das el de la expropiación, el de toda la pelea judicial de los siguientes 15 años y luego la otra cosa que te quiere contar el documental, que es Rumasa 2 y la estafa prácticamente demostrada. Gorda. De hecho, los hijos de Ruiz Mateos están en la cárcel por ello, de los bonos que se emitieron y que se publicitaron en televisión de comprar del 8% al 9% hace demasiado poco tiempo. Entonces, quieren meterlo todo a la vez, te están contando una parte, pero en todos los episodios te vienen afectados de esta estafa en los últimos episodios y lo puedes hacer. Cuentan todo desde que se monta Rumasa. Es cierto que yo quizás eche de menos un poquito de quién era Ruiz Mateos de joven y de cómo sale. Él sale, todo lo que cuentas a partir del matrimonio con Teresa Rivero y a partir de ahí cuando monta Rumasa, se ven muchas escenas posteriormente del Rayo Vallecano, de cuando estuvo él y especialmente cuando estuvo
ella, la mujer más que él.
Recuerda mucho al documental de Jesús Gil, de hecho él lo nombra. Y a mí la parte de los periodistas es la que más me interesa. O sea, yo creo que cuando tienes Urbaneja y a gente similar de contarte de cómo funcionaba el mundo de las finanzas, que yo creo que son los grandes documentales que faltan, ¿no? En esa época en la que había 10 grandes bancos y cómo se reunían todas las cosas, yo creo que sigue habiendo un montón de documentales acerca de las grandes figuras, de la JET de los años 80 y del mundo bancario del final del franquismo y el principio de la democracia y cómo se reestructura todo ese organigrama y de cómo se pasa de una cosa a otra. Yo creo que sigue faltando muchísimo labor que se podría hacer, ¿no? Yo creo que ahí sobre Pedro de Toledo, yo siempre lo he dicho que es una de las figuras que más me fascinan de esa época, del que se conocía, pero es que ya hace casi 30 o 40 años que se murió. Igual que de Joaquín Garrigues, yo creo que eso todavía las grandes personas que políticamente se nos fue muy pronto y que podría haber marcado o podría haber cambiado. Yo creo que son dos de las figuras que a lo mejor con este impulso se puede hacer alguna investigación, algún documental, porque yo creo que tiene documental. Por lo general, como os digo, yo que igual que el de Jesús Gil, creo que para la gente que recordamos, y yo es cierto que era pequeño, sobre todo en la primera época, pero sí recuerdo la segunda y todos los, pues eso, de toda la parte de los disfraces y demás, que además cuentan de quién era la idea y lo entrevistan y dice, hombre, algo había que hacer, ¿no? Es que si no hacían caso, pues alguna forma tenía que mantener la pantalla viva y se había que ponerle Superman, se le ponía Superman y si había que darle la peluca, se le daba la peluca. Yo creo que esa parte está bastante, bastante bien lograda, quitando, como os digo, esa nueva moda que tenemos en todos los documentales de tiempo para arriba, tiempo para
arriba. Bueno, lo hacen para que no te duermas y así estás detenido.
Sí, yo entiendo que tiene que ser eso y que, bueno, pues si no te entienden a esta parte, te vamos a presentar dentro de nada a otra. Que no te digo que sea muy complicado, es decir, que no es el guión de Tenet, pero que creo que, no lo sé, quizás uno para eso es muy clásico. Pero
quizás eso empuja a que la gente tenga que saber algo de la historia. Si es algo, tú conoces lo que fue Luis Mateos, pues te lo vamos a presentar. No, es decir, yo no sé, no tengo ni idea de quién es Luis Mateos. Bueno, pues con el documental vas para arriba y para abajo, ¿eh? Un poco costoso.
Muy bien, vamos con preguntas, Jorge. Vamos con ese escrito de mail. ¿Hacemos la canción? Que hace un borrón de año cuando lo hacemos.
Venga, vamos.
Fuera de series. Se ha escrito un email. Se me llegan muchos, aunque lo seguimos recogiendo cuando los mandáis a info@fueradeseries.com. Más allá de lo que tenemos en mail, lo que tenemos es muchos comentarios que nos hacéis llegar por redes sociales, donde somos Fuera de Series en todos y cada uno de ellos, y sobre todo en la encuesta que os hacemos todas las semanas para el Power Rankings, que luego repasaremos, que os dejamos un pequeño sitio para que nos la escribáis. La primera pregunta es, Jorge, vamos para allá.
Venga, Javier de Gio nos pregunta, ¿merece la pena ver Boardwalk Empire? Me la has recomendado, pero tengo alguna duda. Un saludo.
Ninguna duda. Métete de cabeza, zumbando.
Yo creo que sí.
Yo creo que es una gran serie de policía. ¿Te gustó Los Sopranos? Los Donnelly, los irlandeses. Esta es una gran serie a la altura de ellos.
El gran problema que tuvo Boardwalk Empire en su momento es que era la heredera de Los Soprano. Y al final eso es lo que ocurre. La heredera de Los Soprano fue finalmente True Blood, igual que la heredera de True Blood fue finalmente Juego de Tronos, ¿no? Al final las herederas, o cuando intentas hacer una cosa que sea exactamente igual, con los mismos mimbres, de hecho, lo que tuvo es a prácticamente todo el equipo de Los Soprano detrás, menos a David Chase. Yo creo que es una grandísima serie, especialmente su segunda temporada. A mí su segunda temporada me ocurre igual que con Hijos de la Anarquía, me parece que es una verdadera maravilla. A partir de ahí, flojea, no es exactamente que flojee, sino que, bueno, pues van cambiando las cosas, pero aún así yo creo que sí vale muchísimo la
pena. Pero el nada más el pedazo de actuación de...
Sí, sí, sí. De Buscemi, está que Buscemi, se sale. Y son todos los secundarios.
Se sale.
Y Michael Kenneth Winnis como
Chucky White. Y luego el de la cara, no te cuento. Bueno, es que tienes que verla, tienes que verla.
Sobre todo un montón de gente que salió ahí, en algunos casos por primera vez, en otros casos ya habían tenido alguna oportunidad previa, como el caso de Michael que William, pero la cantidad de actores y actrices que estuvieron en Boardwalk Empire y ahora son estrellas. Igual no primeras estrellas, pero sí que personajes destacados y actores y actrices destacadas en otras series, un montón. Mucha gente que estuvo ahí.
Fue lo primero grande que hizo Michael Shannon, Michael K. Williams, porque tuvo final Omar, pero yo creo que Chucky White por momentos desde luego llega a la altura de lo que hizo en The Wire y un montón de gente similar, el que hace en su momento de Capone, que no recuerdo cómo es, el otro mafioso de Nueva York, que es realmente espectacular, a mí me gusta muchísimo, me parece un pedazo de serie, como os digo, especialmente su segunda temporada, que yo creo que es cuando llegó al punto álgido la serie en sí. Más cosas, Jorge.
Gabriel nos pregunta, a estas alturas parece una obviedad, opino, que la serie Fundación tiene muy poco en común con la historia y la filosofía de la saga de Isaac Asimov. ¿En qué momento pensáis que una serie que sea parte de la obra, de que la inspira, puede dejar de llamarse adaptación? ¿O compartirnos nombres de personajes y lugares es suficiente? Un saludo y enhorabuena a vuestro trabajo.
Es una adaptación. Al final él toma la historia y toma lo que puede y toma los nombres y hace lo que ha hecho en la serie. Yo tengo mis diferencias sobre la serie, creo que nuevamente jugando con las expectativas era tremendo complicado, pero es que es una colección de relatos muy complicada de adaptar, especialmente en su primera novela. Es que no deja de ser una colección de relatos de hace, pues eso, casi 80 años y es muy complicado de llevarlo adelante. Yo creo que aquí David Goyer, que no es santo de mi devoción las adaptaciones que ha hecho, pero creo que cuando escuchas el podcast entiendes por qué le dan cosas, y es que habla muy bien. Es un señor que vende muy bien sus ideas. O sea, yo me encanta escuchar el podcast oficial, que vale la pena que lo escuchéis, de verdad, que está, creo que está en todas las plataformas, en Apple desde luego lo está, aparte de que luego lo hace con Jason Concepción, que es un periodista americano que a mí me encanta lo que hace. Hizo durante muchísimo tiempo, estuvo en la órbita de Bill Simmons haciendo una cosa que se llamaba Binge Watch, en el que hicieron el repaso a todos los episodios de Juego de Tronos, a todas las películas de Harry Potter y cosas similares. Me gusta mucho el formato que tiene el podcast, pero sobre todo es que Goyer me habla de una serie que es mejor que la que yo estoy viendo. O sea, de verdad que salgo con la sensación cuando termino de escuchar el podcast de David, si estoy contigo, si me hubieses enseñado esto. Yo he tenido mi disparidad sobre ella, creo que tiene momentos muy buenos, creo que hay otros en los que se me pierde mucho la historia, creo que hay tramas en la historia, pero creo que quizás la adaptación, por ejemplo, la de todos los clones, creo que es una cosa que él adapta y que, y que creo que es lo mejor de la serie. Creo que la trama de los clones es, con diferencia, lo que a mí me ha traído de la serie, Jorge.
Yo voy a contar que el a ver, yo creo que es que los libros como tal eran inadaptables, en cuanto a que es que casi todos los personajes duran un capítulo. O sea, porque como son tantos saltos en el tiempo, es que, y claro, no puedes hacer esto porque no puedes tener un elenco de 250 actores y actrices para poder hacer la serie, y que al final esto, la gracia que tiene es pues ver los personajes y ver cómo evolucionan y ver cómo te encariñas o odias a uno de ellos y demás. Dicho esto, a mí me ha gustado y la he disfrutado. Entiendo que sobre todo la gente más hard, o que le puede gustar más, porque le rechina un poco tantos cambios o tantas modificaciones, algunos mejor, otros peor. Yo creo que el caso de los clones de como la monarquía de los clones, creo que me parece que es una cosa brillante, y además el hecho de que esto permite que esté Lee Pace todo el tiempo que quieran, me parece acertadísimo, porque es espectacular este tipo. Y luego, lo que pasa, el otro día justo lo comentaba por Twitter con un par de personas, quizá estamos un poco obsesionados con el hecho de que tal serie tiene que ser la nueva tal, pero luego cuando empezamos a ver esas series que tanto marcaron, y decimos Los Sopranos, decimos Juego de Tronos, todas esas series no fueron un pelotazo en la primera temporada. O sea, todas esas series, o sea, Juego de Tronos fue un pelotazo, y a partir de la segunda o tercera temporada, Los Sopranos fue un pelotazo a partir de la cuarta o la quinta, y luego casos como Breaking Bad o como The Wire fueron un pelotazo, si no en las últimas temporadas, ya canceladas. O sea, en el caso de Juaya, cuando realmente tuvo tanto renombre, fue después cancelada. Yo creo que hay que darle un tiempo, y yo creo que esta primera temporada, a mí me ha gustado bien, pero yo creo que realmente donde van a pegar el dado de pecho y donde realmente puede crecer, será la siguiente. Un poco de paciencia.
Sí, dice que Goyer que tiene pensadas hacer, así que veremos a lo que ocurre. Don Carlos, ¿tú has llegado a ver alguna cosita?
Yo he visto nada más dos capítulos y no puedo ver si se separa mucho de la novela. No tengo opinión. La semana que viene os comento un poco. Me pongo a ver los que me faltan y os digo algo más. De todas formas, a mí fue la novela que me enganchó a la ciencia ficción. Así que espero que la serie no me pegue, no me dé muchas vueltas, porque a mí me encantó La Fundación. Fue el que me hizo descubrir al buen doctor Asimov y engancharme a la ciencia ficción, desde luego.
Pues de Fundación hablamos de más ciencia ficción, Jorge. Yo creo que vamos a hablar un poquito de lo que ha ocurrido con Star Trek, ¿no?
Sí, además nos pregunta, Gonzalo nos pregunta, nos dice, ¿saben cuándo y por dónde podemos ver la cuarta temporada de Star Trek Discovery en España? Pues comentas tú, haces tú la previa y luego nosotros jajamos. ¿O?
Sí, es decir, ¿por dónde se va a poder ver? Por Sky Showtime, que es la nueva plataforma que aúna a NBC y a antigua CBS o Universal en general en Europa. ¿Cuándo? Cuando deciden lanzarlo. ¿Cuándo va a ser eso? Primero del año que viene. ¿Por qué? Porque dos días antes del estreno en Estados Unidos y tres, si queréis, en España a través de Netflix, que tenía los derechos internacionales, se confirmó que Paramount Plus recompraba, o Paramount en general, el congreso Viacom, recompraba los derechos que en su momento habían vendido a Netflix para tener los derechos internacionales, y que fuera de Estados Unidos y Canadá, lo comenté en un par de streaming de final de la semana pasada, todos nos quedábamos sin verlo de forma legal, y a partir de ahí cada cual que vaya tirando como quiera hacerlo. Dos días antes, movida, pues en Twitter
os podéis imaginar. Mulita.
La otra que teníamos era los actores la semana anterior y primero de esa semana estaban en turné en distintas convenciones en Reino Unido y en Alemania, todo el mundo ha dado por confiando y haciendo las preguntas y no hubo. Hubo varios de los actores que comentaron en Twitter de es que nosotros tampoco teníamos ni idea. Y, como os digo, al día siguiente Deadline dijo que se habían acercado Paramount de nuevo a Netflix de cuánto queréis por no emitir nuestras series, que es una de estas conversaciones curiosas, cuando mínimo para poder tener. Y eso es lo que ha ocurrido. La siguiente derivada es que va a ocurrir con Lower Decks en menor medida, pero fundamentalmente con Picard, cuyo estreno es en febrero. Ahí los derechos los tiene Amazon. Y si Amazon dice que no, seguirá emitiendo internacionalmente. Si Amazon acepta lo que yo entiendo que será la pasta que le pongan, pues nuevamente lo tendremos igual, como os digo, hasta que nos llegue febrero o marzo. En fin, que cabreo en mayúsculo y que las cosas son así, Jorge.
Es tremendo, o sea, sobre todo es que eso a dos días vista, o sea, que a dos días vista y con, es que lo comentábamos porque estábamos además comentando con Dani Simón la posibilidad de retomar el podcast de Universo Star Trek y de repente, ¿cómo? ¿Qué acaba de pasar? Además, lo comentamos y al rato, a la hora o a la media hora o así, es que cuando saltó la noticia, decir, oye, que igual nos quedamos sin ver esto, y empezamos a poner los tweets de los actores y demás, decir, ¿pero cómo es posible que pase esto? ¿Cómo es posible? Además, con tan poco aviso, y claro, encima los actores diciendo, ¿qué nos acabamos de enterarnos también nosotros? O sea, que no sé, sobre todo es absurdo el hecho de decir, no, lo hemos cambiado de plataforma a una plataforma que ahora mismo no existe. Sí. Porque se dice, oye, no, que en lugar de Netflix se va a ver en Amazon.
No aquí. Bueno, pues te fastidies.
Lo vas a ver en Star. Vale, ya está. Pues me tocará, si estoy suscrito, genial. Si no estoy suscrito, pues me lo pienso. Pero claro, es decir, no se va a emitir en algo que ni siquiera existe. Ni siquiera tiene fecha estimada de cuándo se va a ver. Es decir, es que esto es un asunto.
Sí, no es. Yo el único que recuerdo de esto es The Night Of, en su momento, cuando HBO ya decide que va a desembarcar en España como HBO España y deja de vender las series nuevas a Movistar. Pero es que la gente de emisión sí. Es decir, es que Juego de Tronos se decía emitiendo en Movistar. O en su momento las cosas que compró de Netflix, compró internacionalmente a gente como Sony, como era Orange is the New Black, o como House of Cards, que la seguía teniendo. Es que aquí lo que han hecho es esa y eliminarla del catálogo de Netflix. Es decir, es que todas han desaparecido. Es una cosa totalmente loca. Cositas que además tenemos más que correos, comentarios en el chat, porque estamos emitiendo en directo, como vamos a hacer a partir de ahora. Como os digo, nuestro propósito es hacerlo los sábados a las, en torno a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, horario peninsular español.
No creerlo, porque luego él dice que no.
Lo mejor que vais a hacer es poneros ahí, en el caso de Twitch o de YouTube o cualquier de esas zonas.
Poneros
ahí,
el aviso
tal, os llega un email, porque si
y no, así os saltará. Pero vamos, que tenemos el chat, que lo podemos poner aquí además en el vídeo para que la gente lo vea y que podemos tenerlo, Jorge, y hay cositas por ahí para tenerlos, alguna pregunta que nos hacen, ¿no?
Sí, una IRA nos cuenta, dice, mira, justo acabo de terminar de fundación y me encuentro a don Carlos, vaya sorpresa. U2ICT por Twitch, en este caso, una era por Facebook, U2ICT por Twitch, dice, ¿Tabú era de HBO? No, era de Netflix, ¿no? Sino que es
no,
Tabú, Netflix,
era de HBO, aquí la escena de HBO.
Perdón,
pues en su momento.
¿Tenía noticias de si los Javis están preparando alguna cosa ahora mismo?
Están con varios temas y sobre todo habían fichado a una nueva persona para llevar adelante toda la productora, porque los Javis sí que el inicio tienen eso. Recientemente estuvieron con Cardo, que se están dando ahora mismo una 3-player premium, y ahora de cabeza sí que tienen, recuerdo que tiene un par de estrenos. Para la próxima semana se lo miro y lo hacemos un repaso de todo lo que están, pues eso, todos los
creadores de España. Y también nos pregunta, ¿dónde se puede ver Yellowstone?
Aquí, por cierta cosa, si estrenan lineal en su momento en Paramount, cuando lo quieran volver a hacer, será una de las grandes apuestas cuando llegue pues esa cadena que estamos diciendo antes, Starzplay, Sky Showtime, que es como se va a llamar la plataforma en Europa, que nos traerá también toda la serie de Star Trek.
Y de hecho, Adrián Duarte comentaba que Yellowstone es fascinante y que encima los paisajes, pues encima son un plus en esto. Gabriel, que nos manda un saludo, la familia Navas, y Juan Maluengo también nos manda un saludo, y encima está a tope conmigo, diciendo me ha gustado bastante la dotación de Fundación, y que es que los libros son imposibles de adaptar al formato cinematográfico, y luego se une a nuestra crítica, rant, odio o mosqueo generalizado con el caso de Star Trek Discovery.
Sí, señor. Pues vamos con nuestro Power Rankings, vamos ya con el listado de las series más vistas por nuestra audiencia durante la semana pasada, unos Power Rankings que hacemos a partir de vuestros votos que nos podéis hacer en fueradeseries.com, ahí lo podéis encontrar y tendréis también en las notas, en el que nada, en 5 minutitos nos podéis poner cuáles son las 3 series que más os han gustado. La otra forma, como siempre os digo, es uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, porque ahí cada vez que colgamos el Power Rankings os avisamos, os podéis poner el enlace y entráis. Vamos a ir del 10 al 1, vamos haciendo, leo yo el 10, Jorge el 9, Don Carlos el 8 y así el resto adelante. El 10 10. Esta semana tenemos poquito movimiento en el podio, pero muchísimo, del cuarto al décimo. De hecho, solo hay una serie que se mantenga de la serie de la temporada, o de, mejor dicho, de la semana anterior. En el puesto número 10 vuelve a entrar Invasión, la otra gran superproducción junto con Fundación de Apple TV Plus, que también ha tenido críticas bastante malas. Como os digo, entra directamente al puesto número 10.
En el noveno tenemos a Dexter, New Blood, en este caso se emite en HBO Max, esta reboot o nueva temporada en realidad de la serie mítica de Dexter.
Movistar Plus, que me equivoco yo y lo puedo contestar.
Ah, Movistar Plus, perdón, mira, sí. Pues
Movistar, tenemos ese del acuerdo que tienen con Showtime, que veremos cuando llegue ahora y desembarque la plataforma que os digo si eso se va a mantener o no, así que ahí estamos.
Bueno, la octava es Chapel White de HBO Max. Lamento no poder decir nada porque yo no he visto ninguna.
Esta es de los grandes estrenos. No. Tenemos ahí a Adrian Brody y es de las poquitas cosas que en HBO Max han sido un plus porque no esperábamos tener esa serie británica y mientras desaparecían capítulos, temporadas completas y series extrañas, esta apareció y ha funcionado bastante bien y la gente la ha visto. En el siguiente, con su nueva temporada, Big Mouth, la comedia animada de Netflix, de Netflix, quizás la otra gran serie de animación de funcionamiento después de BoJack Horseman y que funciona muy bien y que tiene muy buenas críticas, entra directamente al puesto número 7.
Es que perdón que te tengo que comentar, pero es que vi un tuit a los pocos días del estreno de HBO Max que decía la llegada de HBO Max ha sido el peor cambio de sistema de España desde la transición y no podía parar de reírme el cambio de sistema desde la transición y me moría de la risa cuando vi aquel tuit y tiene toda la razón del mundo. Os cuento una cosa muy muy graciosa de esto, perdón que me salga, pero es que justo ya estaba con un amigo aquí en Bruselas y comentando, no, está en HBO, y dice, no, pero es que en HBO ya no puedo ver aquí en Bruselas, no. Y digo, sí, sí que puede, ¿cómo que sí que puede? Digo, mira, sí, cógete la Apple TV, descárgate la aplicación, se descarga la aplicación, digo, pon mi cuenta, pon la cuenta y dice, ¿ves? Y me dice que no, que es mi región, no se puede ver, digo, vale,
se puede ver.
Cierra HBO, lo cierra, dice, ábrelo, digo, no me jodas, digo, sí, ábrelo, lo abre y pum, y se puede ver. Porque no existe HBO en Bélgica, pero todo el sistema de seguridad es que si tú pones el login, te dice que no puedes verlo, cierras HBO, lo vuelves a abrir, pum, lo puedes ver sin ningún tipo de problema. O sea que
es... Claro, es para quitarlo rápido. Y luego ya si ya estás empeñado, ya ves esa parte de cuando esté, pagarás, entonces entras.
Pues sí, pues en el caso, bueno, ayer, pues eso, el señor de HBO Max, ayer les conseguí una nueva suscripción anual, que no está nada mal, así que quiero mi comisión de esto. Perdona por esto. En sexto puesto, You, la nueva temporada en Netflix.
No, Carlos, el quinto.
El quinto para una serie bondadosa, Narcos, México. No he visto esta, pero sí que he visto alguna cosa de Narcos. Imagino que continuará dentro con la misma el estilo de esta serie ya dilatada.
Tercera y última temporada para Narcos México, aunque va a tener continuación desde luego el mundo de narcotráfico sudamericano con esta nueva serie que anunciábamos la semana pasada, protagonizada por Sofía Vergara, alrededor de una de las, pues eso, de las personas, en este caso de las mujeres, que controlaba el mundo de los carteles de la droga. También tres temporadas recién concluidas ha tenido Lo que hacemos en las sombras, la serie que podemos ver a través de HBO Max, una de las comedias más en forma de los últimos tiempos, con un final, con un tremendo cliffhanger, también me ocurrió en la segunda temporada y con muchas ganas de ver. Entra directamente, como os digo, de nuevo al puesto número 4 de nuestro Power Rankings.
En tercera posición, The Morning Show, que justo más este viernes fue el último episodio. Una temporada que yo me empezó así que ni fu ni fa y luego me acabó gustando. Además, con todo el tema del fondo del COVID, de la pandemia, muy bien tratado. Y me pareció raro y además, sobre todo, después del final de la primera temporada, ver cómo retomaban esto. Y al final me acabó gustando bastante la temporada.
Le han pegado muchos palos a los últimos episodios, pero en general volví a ver un run-run que no hubo en la primera temporada, desde luego, con ella. Don Carlos, el 2.
La segunda para una serie de la que hemos estado hablando ya 10 minutos, Fundación. La serie que recoge la novela mítica de Isaac Asimov y que nos ha dado aquí para charlar, discutir y para continuar incluso la semana que viene.
Y en el 1, para sorpresa de nadie, manteniendo el podio, es exactamente igual que la de la semana pasada, Succession. 5 episodios llevan ya emitidos, el 6º este mismo lunes, lo comentaremos. De hecho, yo mi idea es que todos los martes en el programa, en streaming, poder comentar un poquito el episodio al final del programa y para hablarlo. Yo he podido ver hasta el 7º ya. El 6º, pues eso, ya veréis. Succession, la mejor serie de momento de emisión en HBO Max. Max en el puesto número 1 del Power Rankings. Y terminamos, como siempre, con la recomendación de Jorge, tu recomendación de la semana.
Es la serie que más violencia genera de la televisión, porque quieres que mueran todo el mundo, que caigan bombas, que sean asesinados. No sé quién más. Bueno, sí, creo que el peor, yo creo que ya comentamos, el peor es Tom, sin lugar a dudas, pero es que, madre mía, qué tropa de gente y qué banda.
Pobre Tom, que está ahí haciendo, comprando, a ver, en qué cárcel me meto. Y a ver,
es el peor de todos y de lejos. Mis recomendaciones de la semana, que la podéis ver en el canal de en Star, dentro de la suscripción de Disney Plus, y es Dopesick, una miniserie sobre el que cuenta la historia de la fabricación, la venta y el caso judicial que hubo después de la venta de OxyContin, este medicamento que muchísimas series y muchísimas películas se comentan dentro del mundo cuando hay alguna escena de menudeo de drogas o de venta de drogas y siempre mencionan el Oxy, y es increíble, un analgésico que supuestamente no tenía ningún tipo de riesgo y era casi milagroso, que acabó matando a 500,000 de personas, ahí es nada, en Estados Unidos, y luego pues a generar todo tipo de estricidad, aumentar delitos, gente en la cárcel, en zonas muy, muy deprimidas, zonas mineras, zonas de la América profunda, y con un elenco espectacular, Michael Keaton, Peter Skarsgård, Rosario Dawson, y luego Caitlin Dever, que es una jovencilla que lo hace muy, muy, muy bien. Llevan 3 emitidos, te deja el cuerpo bastante tocadillo después de verlo, pero merece mucho, mucho, mucho la pena. Y además, antes comentaba lo de Rubén Mateos y demás, como yo siempre envidio muchísimo cómo hacen este tipo de cosas los estadounidenses, cómo son capaces de sacar sus miserias y su historia, tanto antigua como reciente, volcarla en lo visual y que todo el mundo lo conozca. Y ojalá ese sea ese tipo de cosas que realmente hagan cambiar las cosas y que está basada en un libro. Como siempre, el libro al final tiene el alcance que tiene. Ojalá esta serie haga que cosas como las que ocurrieron con este medicamento, que también algo tocan en la última temporada de Goliath, está muy basada en lo que pasó aquí, ojalá nunca jamás vuelva a ocurrir y haya los cambios que haga falta en la FDA y en todo lo que haga falta para que nunca jamás vuelva a ocurrir algo parecido.
Lo tenemos en un montón de sitios. Bosch también, la última temporada, que también la novela también se mete en ello, y John Oliver, por ejemplo, ha dado muchísima cancha a lo largo de los últimos años sobre la familia fundamentalmente. Exacto. Y cosas similares. Y es un debate continuo. Bourdain tenía un episodio, mi señora Bourdain, de contar cómo era la adicción al OxyContin, especialmente en la costa este americana, en el episodio que tenía en Nueva Inglaterra, que contaba muchas de esas miserias, y es pues eso, el movimiento de los últimos 10 años. La droga de consumo masivo y de las clases más bajas en Estados Unidos, que ha movido. Don Carlos, tu recomendación de la semana.
Bueno, pues vamos a dar una oportunidad a la que he dicho antes, a la Gloria, al remake de Keeping Fight, que también lo vi en Sundance aquí en la televisión. La actriz es conocida porque ha estado, ya os he dicho antes, en Candice Renoir mucho tiempo en Calle 13 y parece que tiene como una buena crítica. Veremos a ver.
La mía es Lola. Ya os he hablado por activa o pasiva, me ha flipado. Es cierto que venía con el para mí el gran activo de que lo dirigía Israel del Santo, que había hecho previamente el documental sobre el Palmar de Troya, que a mí me alucinó, me pareció maravilloso. Un Israel del Santo que está metido también en la producción de adaptación entre documental y ficción de las novelas de Santiago Posteguillo, por alegría total de mi suegra y de mi mujer, que son grandísimas fans de lo que escribe Posteguillo. Y a mí Lola me ha encantado. Creo que combina perfectamente, pues eso, el material de archivo, y no se corta demasiado, ¿eh? Porque al final tienes a Lolita allí, tienes a Rosario y sabes qué contar, pero cuenta cosas de la infancia, cuenta cosas de eso, pero es que Lola lo había contado todo. Es que lo que me descubre sobre todo es cuando ves material de la época y sobre todo el programa que hizo en su momento para Antena 3, que había contado todas las grandezas y las miserias de su vida en su momento. Es cierto que la parte de Hacienda se mete muy poco, porque también son apenas 10 minutitos del cuarto episodio en el que hay, también creo que no es el propósito del documental meterse en eso. Y luego, en cuanto a entrevistados, hay un elenco no menos de 50 que tenemos por allí. Pasamos de Rosalía para abajo a todo el mundo, tanto de la actualidad como de gente que la conoció íntimamente. Tenemos a su hermana, como os decía, las dos hijas que siguen viva. Sobre la figura de Antonio tampoco se cuenta demasiado de la caída de gracias y de la caída de Antonio Flores, pero entiendo que al final también el documental es mucho más sobre Lola. A mí me ha gustado muchísimo. Tenía los 4 episodios ya disponibles en Movistar Plus, y os guste más o menos, os guste conocer lo que historias de España, conozcáis más o menos la figura de Lola Flores, de verdad que yo creo que os puede gustar y sorprender si no os habéis acercado a él. Vale mucho la pena Lola, el documental, los 4 episodios ya en Movistar Plus. Y con esto vamos terminando y vamos cerrando. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte de este programa que viene.
Un beso muy grande.
Carlos, un beso muy grande. Fuerte.
y hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Nuestro agradecimiento a HeyYou por patrocinar esta semana. Recordad, si vais a hacer compras en Amazon, amazon.fueradeseries.com, entréis ahí, os costará lo mismo y a nosotros os estaréis ayudando. Y como os decía, nuestro propósito es que tengamos todas las semanas, grabar durante el fin de semana, que nos podéis ver en directo en nuestras plataformas y emitir este programa todos los lunes en nuestro canal de podcast. Así que seguimos con la rumba, seguimos con este nuevo formato y con esta nueva estructura en Fuera de Series, que espero que sea de vuestro agrado, que espero que estéis disfrutando. Y como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado.
Hasta luego.